Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara. Escuchamos de entrada musical esta bella canción de Tengo una orquídea en voz de Andrés Calamaro, precisamente porque nuestro tema de esta tarde son las orquídeas. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta hora. Y bueno, comenzamos enviando un cordial saludo a todo el equipo del programa, a Edgar Silva en la producción, a Silvestre Canil Díaz Landeros en controles operativos y a Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. También enviamos un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y para hablar de este tema tan bello y tan importante, nos acompaña en el estudio nuevamente el maestro en ciencias Arturo Solís Magallanes, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Muy buenas tardes, estimado maestro. Gracias por estar nuevamente con nosotros con otro tema tan interesante como este de las orquídeas.
Pues al contrario, muchas gracias a ti, Gaby, por la invitación y con mucho gusto hablar de algo que te gusta. Creo que saldrá más fluido, espero.
Así es. Y bueno, ¿cómo podemos? Sé que hay muchas maneras de definir a una orquídea, pero desde el punto biológico, ecológico, ¿qué definición nos puede compartir para nombrar a una orquídea?
Híjoles, realmente es una pregunta que considero yo muy difícil de responder por la enorme diversidad de formas que tiene. Sin embargo, cuando hablamos con el resto, el común de la gente, digamos, tú le dices orquídea e inmediatamente tiene una idea, digamos, muy acartonada de lo que es una orquídea, ¿sí? Pero en realidad, si le presentáramos una orquídea silvestre, y sobre todo no muy conocida, y la ve, dice, pues no, eso no es una orquídea, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque comúnmente asociamos a orquídea a la forma de, no de la flor, fíjate, curiosamente, sino a la forma de la parte vegetativa, lo que le llamamos el bulbo, que debo decir, no todas las orquídeas tienen bulbo, es más, quizás de las más de 30 a 35 mil especies que asumen los especialistas que existen en el mundo, quizás buena parte, si no es que más de la mitad de ellas, no tienen bulbos, curiosamente, ¿sí? Tampoco son son epífitas, que también es otra cosa que tenemos en mente cuando hablamos de orquídeas, piensan que son epífitas, ¿no? Las hay terrestres, las hay rupícolas, es decir, que viven sobre piedras, ¿sí? También las hay que viven debajo del suelo y solo emerge la flor una vez al año, ¿sí? Saprófitas, es decir, que se alimentan de otras plantas, en cierto modo, no de otras plantas en sí, sino de materia en descomposición, ¿sí?
Y en cuestión de tamaño también, ¿no? Existen las microorquídeas.
Sí, sí, hace ratito platicábamos de esto, ¿te acuerdas? Encontramos que hay unas orquídeas originarias de Australia, pues que miden alrededor de 3 a 4 centímetros de tamaño de la planta, ¿no? En sí. Y pues es la más pequeña del mundo. Pero también, nos vamos al extremo, hay algunas plantas de orquídeas que tienen una altura de hasta 15 metros de altura. Entonces, el tamaño de un árbol, ¿sí? En esto, pero resulta que no tiene un tamaño, no tiene ni forma de árbol. El tamaño realmente se refiere a las varas por donde van a surgir las flores, que tienen ese tamaño de hasta más de 10 metros, y al final de ahí salen las flores, que curiosamente también están entre las más grandes en tamaño de estas flores, ¿no?
Otro dato, bueno, que también nos llama la atención es sobre el origen y el significado de esta palabra de orquídea.
Sí, sí, también eso es lo que nos lleva, ¿por qué le pusieron orquídea? ¿Sí? Fue Teofrastos en el año 375 antes de Cristo, un filósofo griego, que curiosamente vio la planta y lo que le llamó la atención fue la forma de sus bulbos, ¿sí? Que tienen la forma de un par de testículos de mamíferos, ya sea hombre, ya sea perro, ya sea gato, etcétera, y esas dos bolitas ahí es lo que llama la atención y por lo cual le puso el nombre a esa planta como orquídea. Eso significa en griego orquis, testículo.
Muy bien, ¿qué características particulares entonces tienen las orquídeas?
Bueno, entonces ya viéndolo...
Ya que rompimos ese esquema, ¿verdad?
Ese esquema, sí. Vamos a proyectar o intentar proyectar mentalmente a una orquídea, empezando por esas típicas orquídeas con los bulbos, ¿sí? Te digo, son terrestres, en este caso también hay epífitas, ¿sí? Y el bulbo vendría a ser algo así como el tallo, ¿sí? Que se transforma en una estructura de almacenamiento para la planta. Y de ahí le salen las raíces por la parte de abajo. Y en la parte final, o a un lado de la parte de donde salen las raíces del bulbo, emerge la inflorescencia, o lo que será la inflorescencia, o las hojas, o en la parte final de lo que es el bulbo, también o pueden emerger las hojas, ¿sí? Que regularmente, por lo general, son pocas hojas en realidad. Dos, de una a dos, a veces hasta seis, ocho hojas las que tienen. Lo que sí es de llamar la atención es que por cada vez que producirá unas flores o una flor o una inflorescencia, habrá de producirse primero un bulbo, ¿sí? Entonces, mientras el bulbo del año anterior está pasando sus nutrientes al bulbo que se está formando nuevamente, para que se pueda de ahí surgir una inflorescencia, el otro bulbo le está pasando eso y también está creciendo el nuevo bulbo. Es como si fuera su hijito, pues, en cierto modo, ¿no? Al mismo tiempo, las raíces también le estarán dando nutrientes a ello. ¿Pero qué pasa con las que no tienen bulbo? Pues las que no tienen bulbo tienen rizomas, que también son tallos modificados que se agarran sobre un sustrato, ya sea, en este caso, pueden ser ramas, ¿sí? O puede ser el suelo mismo, pero parecen raíces, pero no son raíces, son tallos modificados. De ahí es donde van a brotar luego las raíces, ¿sí?
¿Cómo pudiéramos entonces identificar o diferenciar a las orquídeas de otras flores?
Ahora sí, viendo las flores en sí, ¿sí? La flor de orquídea, como buena representante de un enorme grupo del reino vegetal que son las monocotiledóneas, ¿sí? Comparte muchas características con otras monocotiledóneas. Sin embargo, están evolutivamente hablando en el pináculo de la evolución. Son las más complicadas en este aspecto, ¿sí? Y eso los hace ser tan diversas. Entonces, tratando de diseñar un modelo para estos, tenemos tres sépalos, tres pétalos, ¿sí? Pero la modificación que sufren esos pétalos y esos sépalos hace ser que ese modelo se diversifique, ¿sí? Entonces, lo más llamativo de las flores de orquídeas, de las más comunes, es un pétalo en particular que se llama labelo. Y ese se puede extender, se puede abrir, se puede ampliar, se puede corrugar, ¿sí? Y se puede colorear de distintas maneras y formas. Puede emitir aromas atrayentes para sus polinizadores. Que aprovecho para decirte, muchas orquídeas necesariamente necesitan a un polinizador en particular. Es decir, hay una simbiosis entre polinizador y orquídea. Por lo tanto, desaparece uno, desaparecerá el otro. Ese es otro de los cuestionamientos
ha sucedido
que pasa, ¿no? Y por lo cual muchas especies están en riesgo o en peligro de extinción, que más adelantito hablaremos de ellos, ¿no? Y el otro, finalmente, la otra cosa es que tanto pétalos como sépalos, es decir, lo que decimos sépalos es lo que formaría el cáliz en otra flor común, ¿sí? Son coloridos. Le dan color, es lo que le da todo el colorido a la flor en sí, ¿no? Mientras que cuando vemos el cáliz de otras flores, el cáliz normalmente es de color verde, ¿sí? En este caso no, en este caso es colorido, pero hay de colores a colores.
Muy bien, ¿cómo se reproducen las orquídeas?
Pues fíjate que relativamente fácil, ¿sí? Sobre todo, para las orquídeas que son... Ahora sí que destinadas a la producción, ¿sí? Hay más de 1,000 híbridos y constantemente están sacando nuevamente híbridos. Entonces, se reproducen vegetativamente, es decir, un pedacito del tallo, ¿sí? Lo pueden poner a cultivar obviamente en agar, por ejemplo, en un medio de cultivo, ¿sí? Por gemación, que se llama, pedacitos de la misma planta le van agarrando y eso se llama tejido de cultivos. Y eso lo hacen, te digo, a nivel industrial. Por eso luego vemos en las grandes tiendas que te venden montones de orquídeas, ¿no? El otro, y que es un poco más difícil, ese sí, las semillas. Las semillas son diminutas, pequeñísimas, parece polvo, ¿sí? Pero esas necesitan ahora sí, un cuidado más especial, más más complicado, ambiente controlado en eso, ¿sí? Pero como son millones las que se producen por un solo fruto, pues tienen potencialmente millones de plantas en eso. Y si tienes el dinero, la infraestructura y eso, pues ahí tienes la ganancia, ¿no?
Muy bien, pues muy interesante. Es el momento de ir a nuestro primer corte de estación aquí en Agenda 21. Les recuerdo, el tema son las orquídeas.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Regresamos a Agenda 21 con este interesante tema de las orquídeas. Precisamente tenemos de fondo musical esta canción muy famosa en los años 60, precisamente con el título de Orquídea, de Hugo Blanco, y bueno, y su arpa inconfundible, ¿no? Y nosotros continuamos con nuestro invitado. Este maestro Arturo ya nos platicaba de cómo se reproducen las orquídeas. Respecto a su diversidad, ¿cuántas especies se tienen conocidas o descritas a nivel mundial?
Bueno, mira, los estimados andan entre, algunos autores dicen entre 25 y 30, otros no, un poquito más, tal vez hasta 35 mil especies en el mundo, ¿sí? Curiosamente, esta alta diversidad también tiene un alto endemismo en especies. Sí, y por ello, por ejemplo, Colombia, Ecuador y Perú son la punta de lanza en diversidad de especies y en diversidad de endemismos en el mundo, ¿no? Esto nos da pues simplemente recordar dónde se encuentran estos países, ¿sí? En el trópico. Entonces, asociamos esto a que las orquídeas, la enorme mayoría de ellas están en los trópicos, ¿sí? Pero el mundo es más grande. Por lo tanto, las orquídeas prácticamente están distribuidas en todo el mundo, excepto en los polos, ¿sí? Y en los desiertos, pero bien desiertos, ¿sí? Uh-huh. Pero de ahí en más, las encontramos en todo el mundo, a nivel de franjas, pues en zonas templadas, en zonas desérticas o semidesérticas, y en los trópicos, en los trópicos es donde se explayan más, pues. Y aterrizando a nuestro país, que está dentro de la franja intertropical, por lo menos una buena parte de ellas, como son los estados de Chiapas, Oaxaca, Yucatán y demás, ahí es donde nuestro país tiene su mayor auge en cuanto a las especies que tenemos, que se estiman alrededor de 1,000, unos autores dicen que entre 1,100, otros no, pues que 1,200 especies tenemos en el país. De estas, por ejemplo, Chiapas y Oaxaca tienen alrededor de 700, entre 700 a 750 especies entre los dos, y se comparten, ¿no? Y para Jalisco, realmente son relativamente pocas comparado con eso, alrededor de unas 300 si acaso tenemos, ¿no?, en ello. Pero, como te decía, los endemismos los hace ser que sean tan diversos, ¿no? Al mismo tiempo, no tenemos a especies que tengan una sola especie, por ejemplo. Rara vez alcanza una distribución a nivel de, por ejemplo, de todo el mundo, ¿sí? Eso quiere decir que es tan especializada su dispersión en ese sentido, como ya lo habíamos mencionado, sus polinizadores también son específicos, pues eso las hace ir ocupando así como nichos pequeños en el planeta, ¿no? Y las hace diversificarse ahí mismo. Eso las hace ser tan especial en eso.
Y bueno, yo creo que también esta situación es lo que hace que sean, pues muchas estén amenazadas o en peligro de extinción.
Efectivamente, eso las pone en riesgo, sí, precisamente, pero en realidad, más bien las pone en riesgo porque no ocupan poblaciones enormes, no grandes poblaciones, ¿no? Sino pues son tan codiciadas desde el punto de vista humano, y no porque sean comestibles o porque sean útiles de alguna otra manera, como otra gran cantidad de familias, como las leguminosas, como las gramíneas, como las cactáceas, sí, sino básicamente porque
nos llama tanto,
nos llama la atención, sí. Son ahora sí que alimento del espíritu, digamos, ¿no?, de poético, etcétera, ¿no? Aunque sí hay orquídeas que son utilizadas, ¿no?, para comestibles o para festividades principalmente.
Así es, y hablando de eso, que por qué nos llama tanto la atención las orquídeas, yo creo que son de las plantas de ornato más codiciadas, sí, y platicábamos precisamente de un cuento, ¿no?, que si nos quiere compartir esta
parte, ¿no? Por si alguien tiene la curiosidad de buscar el cuento completo, el cuento se llama El cazador de orquídeas, de Roberto Arlt, A-R-L-T, ¿sí?, y lo puede encontrar en librodot.com, en esa página web. Y yo nada más te voy a leer un fragmento de estos, donde prácticamente se describe a una orquídea. Dice, al día siguiente alcanzaríamos el paraje de un murallón de roca, cubierto de una alfombra de musgos. Jamás he visto nada tan maravilloso, ni aún pintado. Era una estrella de picos fruncidos, tallado en un tejido de terciopelo negro, bordeada de un festón de oro. Del centro de este cáliz es lánguido, inmenso como una sombrilla de geisha, surgía un bastón de plata espolvoreada de carbón y rosa. Este ejemplar nos reportará $20,000 por lo menos, decía el cazador.
¿Y a qué especie se refiere?
No hace alusión exactamente a una especie en particular, porque es un cuento de ciencia ficción. Sin embargo, yo anduve buscando algo sobre mitos y leyendas de esto, y en la isla de Java, ¿sí?, como que al estar leyendo esta mitología, este mito, pues curiosamente se asemejaría a esta orquídea en particular, y que la leyenda de este dice que se llama Macodes petola, el nombre científico, y hace alusión a una diosa de su mitología, ¿no? Y lástima que en radio pues no podamos verla, pero tú puedes ver aquí. Si tú la ves, es una flor muy sencilla realmente comparada con otras orquídeas, como por ejemplo esta.
En cuanto a su estructura,
pero por la coloración Y por la descripción textura, de esta, sí. Y la textura que alcanza a percibir en la foto, se puede percibir lo que estaba diciendo. Y
esta belleza,
y quizás sí. Pudiéramos decir que esta sería la especie a la que se está refiriendo
en este cuento,
¿no?
Así es, y bueno, ya sabemos que muchas son endémicas a los países. Respecto a nuestra región, ¿qué orquídeas nos puede platicar que tengamos, que sean emblemáticas, las más representativas?
Voy a tratar de aterrizar de afuera hacia adentro en nuestro país, en nuestro propio país. Entre las orquídeas más solicitadas hay una que se llama la Helia, y hay varias especies, pero la más común es la Helia otoñalis, que le llaman, que tiene un color lila, rosa, lila, amorado, más o menos, y que tiene una altura de unos 25 a 30 centímetros la inflorescencia. Y justamente es en esta época del año en que produce sus flores. No voy a decir dónde, pero en el centro universitario tenemos dos especies aquí que estuvieron, una estuvo en flor hace el mes pasado y otra está ahorita en flor.
Así que si somos observadores, es que tanto apreciamos lo que tenemos en nuestro centro universitario, ajá, ¿verdad? Que en el otro tema también de los árboles, sí, referimos a algunos árboles incluso sagrados, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, si lo dejamos de tarea, ustedes
a ver si lo encuentran.
Observen a ver, sí, en dónde está esta orquídea.
Bueno, y esa flor la utilizan normalmente para las festividades religiosas, para adornar las capillas o al santo patrón, ¿sí? Hacia el centro de México se utilizan otras especies de este mismo género que son muy parecidas. Normalmente las otras especies florecen en el mes de mayo, junio, por lo cual les llaman luego flor de mayo en eso. Llegando aquí a nuestra región, hay una especie que luego utilizan también para eso, que son terrestres, orquídeas terrestres, y que las colectan para otra vez para ponerlas en el altar. No recuerdo ahorita su nombre, cómo le llamen, el género es Bletia, ¿sí? Y hay otras que producen muchas flores en una inflorescencia como de hasta de un metro, metro y medio de largo, pero que es una floración abundante, normalmente son de color amarillo estas flores. Lo bueno, por un lado, es que duran poquito, digamos 2-3 días y se acaban, ¿no? Y lo malo es que, pues, están a la casa cuando va a pasar esto para darles crán para ponerlas en el florero, ¿no? Pero hay otras aquí en la costa que afortunadamente tiene quien las defienda, que viven en sus tallos o en su estructura del bulbo, como es hueco. Viven hormigas y estas la defienden de sus depredadores. Y produce una inflorescencia de más de un metro de largo, con flores grandes, de color también lila, rosa, que también está pegada allá donde prácticamente es difícil de alcanzar en los farallones.
Y aparte con ese ejército de hormigas.
Sí, pero son codiciadas también, entonces... eso. Yo no sé si fuera comercial, pero aprovecho para decirles, en Puerto Vallarta hay un jardín botánico especializado en orquídeas, y ahí se pueden dar el gusto de ver las orquídeas tropicales de aquí de la región, ¿sí? Y pues nosotros estamos haciendo un inventario de las orquídeas aquí de la estación. Ya tenemos reconocidas las especies que hay en lo que es la Sierra Manantlán.
¿Aproximadamente cuántas especies son?
Aproximadamente alrededor de unas 300 especies en todo el área de influencia y la sierra, ¿no? Pero particularmente en la estación de la científica en Las Joyas, pues tenemos registradas 62 especies, ¿sí? Hay una señora, compañera de Irna, una chica que está haciendo su tesis conmigo, espero que algún día termine, que está haciendo una guía para su identificación, ¿sí?, en campo. Nada más se vale ver, pero como va a tener la foto y tiene la descripción, pues ya sabrá ¿Cómo se llama esa? Y la información de, obviamente, información ecológica, ¿no?
Muy bien, maestro Arturo, es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación. Les recuerdo los números. Si usted tiene alguna pregunta en relación a las orquídeas, se puede comunicar al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065.
Agenda 21, Educación y Conciencia Ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Este programa es clasificación A. Apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Agenda 21. Un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Estamos escuchando Orquídea Susurrante en voz de Magos Herrera y continuamos con nuestro invitado de esta tarde, que tenemos una pregunta de nuestro radioescucha. Se comunicó Rosa Cárdenas, aquí de Autlán, y nos comenta que en el Hotel María Isabel de Guadalajara, en el estacionamiento, tiene un orquidiario y, bueno, ojalá que lo pudiéramos conocer.
Pues ojalá, yo no sabía que lo hubiera. Pero pues la próxima vez que yo vaya a Guadalajara, pues voy a tratar de ir a verlo, ¿no? Para conocerlo ahí.
Así es. Bueno, maestro, hablábamos, bueno, de que se encuentran las orquídeas amenazadas, algunas en peligro de extinción. ¿Cuáles son esas principales amenazas?
Bueno, mira, sumándole las amenazas que las otras especies de plantas tienen, Pues, la, digamos, si priorizamos para las orquídeas en particular, la expropiación de orquídeas, la extracción de las orquídeas del campo. Esa es quizás su amenaza más importante, ¿sí? Comentábamos hace ratito, fuera de cabina, ¿te acuerdas de cuándo empezó esta fiebre por las orquídeas, verdad?
Algo de historia de esto, ¿cómo surge?
Decía yo que fue por allá del año 1731, cuando entre las plantas que se habían llevado a Europa para empezar a reproducir, ya fuera por gusto, ya fuera por necesidades, para alimento y demás, se llevaron orquídeas tropicales y no les podían florecer. Entonces, desafortunada o afortunadamente, una de ellas, Bletia purpúrea, es una orquídea tropical, se le ocurrió echar flor allá, ¿sí? Pero se dieron cuenta pues de que para eso se requerían espacios idóneos o tratar de reproducir el clima tropical, y entonces empezaron a poner los invernaderos, a climatizar y demás, y empezó la reproducción de las de estas orquídeas y otras plantas más, ¿sí? Pero era tal el boom de esto que había concursos de a ver quién producía la flor más espectacular, más extraña, más rara en cuanto a las orquídeas. Y en el mundo hay una enorme cantidad de sociedades de orquidiófilos, sobre todo para producir híbridos, ¿sí? Ahí te decía hace rato, más de 1,000 híbridos registrados por lo menos ahorita, y siguen buscando más, ¿no?
Que en esos tiempos era un privilegio para los pudientes coleccionistas.
Y financiaban salidas para colectar estos. Y en el cuento que leímos hace rato viene parte de eso, no se me ocurrió ponerlo en este contexto, pero precisamente el dinero, pues decía que con esto ganamos $20,000 o algo así, decía en eso, ¿no? Con eso daba ahí un poco idea de lo que les podían pagar por una orquídea. Mientras más rara, obviamente. Ahora, ¿cómo es una especie en este caso más rara? Obviamente aquellas que están en peligro de extinción, porque ya son pocas, ya prácticamente no queda nada, muy rara vez las encuentran, y entonces ese es el peligro mayor para las orquídeas en particular. Como no producen poblaciones grandes, sino son manchoncitos aquí, y hablamos de los endemismos hace rato, que las hace ser así también, entonces ese es el riesgo, el mayor riesgo que corren. Desde luego, ya de pasada, pues si pierden su hábitat, es decir, si hay deforestación, si hay modificaciones al hábitat, pues pierden, ¿no?
¿Qué leyes o normas protegen a las orquídeas?
Pues las mismas que protegen a las demás especies que tenemos en el país, ¿sí? Y en el mundo. En el mundo hay una protección aún mayor todavía para el caso de las orquídeas, porque el tráfico es muy muy grande. Las legislaciones impiden de que se puedan estar dando este tipo de cosas, ¿no? Pero pues se las ingenian y sucede, ¿no? Pero sí hay legislación a nivel internacional que impide, están en las CITES, por ejemplo, se llama CITES, es un índice, digamos, donde están registradas las especies que están en riesgo, en peligro o amenazadas en el mundo, ¿no? Y lo mismo tenemos en México, estamos, digamos, inmersos en eso, pero también hay a nivel nacional esto, ¿no? La Profepa se encargaría en todo caso de ver este tipo de cosas.
¿Cuál es la importancia que tienen las orquídeas ya desde el punto de vista ecológico?
Pues sumamente importantes. Te decía hace rato que tienen muchas de ellas a un polinizador en particular, es específico para ello, lo cual ese es otro riesgo. Si desapareciera si desaparece su polinizador, que ya ocurrió, porque estamos hablando del caso de la vainilla, por ejemplo, en campo prácticamente ya no hay poblaciones de polinizadores de la orquídea, lo tienen que hacer a mano para obtener, y por eso es tan cara, obviamente, ¿sí? Para obtener el fruto de la vainilla, pues necesitan hacer la polinización a mano, ¿sí? Que para cuando hablábamos de la reproducción de las orquídeas para ornato y esto, pues también es una manera de hacerlo, ¿sí? Para obtener los híbridos. Entonces, regresando otra vez a la vainilla, tiene un hábito de crecimiento muy característico. Parece una liana, se trepa, ¿sí? Y pues puede tener metros de longitud, ¿sí? Pero pues las tienen que polinizar a mano las flores, ¿no? Claro, ya en cultivo, pues prácticamente es más fácil, no hay que trepar tanto, porque las van guiando, pues, para ello.
¿Y qué parte de la planta, de la vainilla, es de donde se obtiene este extracto de la vainilla?
Pues del fruto, precisamente, ¿sí? Y por eso es que hay que polinizarla, para que dé fruto, ¿sí? El fruto se pone, una vez que crece o que se desarrolla, se pone a secar, ¿sí?
Y es queda, una vainita.
Y queda la vaina así toda arrugada, de color café oscuro, ¿sí? Y aceitosa así al tacto, ¿sí? Pero a veces no hay ni necesidad de tocarla, sino que el aroma se está desprendiendo de allí mismo, ¿no? Y desde luego, pues estás perdiendo las semillas, porque lo que vas a aprovechar es todo el fruto, ¿sí? Y por eso también es tan caro.
Sí, que bueno, hablábamos, ¿no? Que uno de los bienes y servicios, aparte de la belleza, pues también nos sirve como alimento. Uh-huh. Es otro de los bienes que nos ofrecen estas singulares flores.
Y pues son de los pocos usos alimenticios que podemos encontrar en las orquídeas. Algunos bulbos son comestibles, se pueden comer, pero realmente son tan pocos que realmente es como, no sé, como botana tal vez, ¿no? Que ni caso tiene hacer eso. Pero en un caso muy extremo de necesidad de llegar, si llegaras a conocer ya las orquídeas y te vieras en la necesidad de tomar, para entonces necesitarías saber qué bulbo puedes morder y cuál no, porque hay bulbos venenosos. No te llega la muerte, pero sí te causarán algún daño. Pero hay otros bulbos que son comestibles por el agua que pueden producir, ¿no? En Centroamérica hay algunas especies de estas que se distribuyen hasta México.
Muy bien, pues es el momento de ir ya estamos casi finalizando nuestro programa, es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación y también nos vamos a conectar con una cápsula muy interesante precisamente de la vainilla en México.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
La vainilla es cultivada desde la época prehispánica en México. La principal zona productora en Veracruz se localiza en el Totonacapan. Lamentablemente, hace más de 3 décadas, la vainilla natural fue desplazada por la sintética, cuyo costo es 10 veces inferior, por lo que alrededor del 90% de su consumo a nivel nacional. Lo que preocupa es que esta orquídea está en peligro de desaparecer.
Si no nos ponemos abusados y cuidamos la vainilla, pudiéramos perder y en un futuro tal vez ya no tener lo que actualmente tenemos poco, pero aún se produce. Podemos hablar del factor ambiental, del cambio climático, que sin duda es un factor sumamente importante. Podemos hablar también del aspecto cultural, sí, de lo que ha dejado de ser importante para nosotros. Muchos mexicanos no conocen el aroma a vainilla, no se conoce, no se sabe. Muchos ni siquiera saben que somos un país de origen de vainilla.
El sabor vainilla es el más vendido en el mundo, incluso más que el chocolate. Es por ello que científicos del Centro de Investigaciones Tropicales, a través del orquidario de la Universidad Veracruzana, trabajan en estudios para su conservación, desde la propagación in vitro hasta talleres de catación de vainilla natural.
Realmente estamos muy desinformados como país, realmente no tenemos como un referente de nuestro paladar de vainilla natural, entonces esta es la importancia, ¿no?, de difundir y de hacer este tipo de talleres para que la gente consuma y se entere de que México, digamos, es productor y es el centro de origen de la vainilla.
El primer lugar en producción de vainilla en México se ha esfumado con el paso de los años. Su potencial ha disminuido considerablemente. Es así que países como Madagascar, Tahití e Indonesia dominan el mercado mundial, principalmente porque le han apostado a la tecnología en la producción. Hugo Garizurieta, más noticias.
Bueno, escuchamos esta cápsula informativa de TV Más Noticias acerca de la vainilla, que bueno, es una orquídea emblemática de México, porque pues somos el centro de origen de la vainilla, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué otras orquídeas son emblemáticas?
Pues mira, para cerrar con lo de la vainilla, quiero que conozcan cuál es el nombre en náhuatl.
Náhuatl.
¿Sí? De la vainilla. Se llama Tlilxochitl, que significa flor negra, pero que curiosamente la flor no es negra, es verde, verdoso, amarillento, y es flor negra, o le llaman así por el fruto, como te decía, es un fruto oscuro, café oscuro, casi negro, sí, que es el de donde se desprende el aroma de esto, ¿no? Y bueno, hay por lo menos tres o cuatro especies. La más socorrida para esto es la Vanilla fragrans, sí, y el nombre de vainilla, tanto el nombre científico como el nombre común, que es vainilla, ¿sí? Proviene de la vaina, es decir, significa vaina, ¿sí? Pero en alusión al fruto, ¿sí? Entonces, bueno, con eso cerramos la vainilla y podemos decir que es emblemática México, pero curiosamente nada más por este rasgo de la producción, que como decía la cápsula, México, pues desafortunadamente es el origen. Pero pues no somos el mayor productor, para eso están Madagascar, Indonesia, ¿no? En eso. Pero bueno, el potencial existe todavía para ello. En cuanto a las otras orquídeas emblemáticas que anduvimos aquí buscando y averiguando, hay varios países centroamericanos y de Sudamérica cuya flor es la flor nacional del país. En nuestro país la flor nacional no es una orquídea, es una dalia, pero bueno, de todas maneras es flor. Mira, por ejemplo, para Venezuela es la flor se llama Catleya mossi, ¿sí? No encontré su nombre común en esta, pero también es una de las flores más cultivadas ya a nivel mundial. Otra, Catleya trine, que es la flor nacional de Colombia, que decíamos al inicio, Colombia es el centro más grande del mundo, donde hay la mayor diversidad de estas especies, y le llaman flor de mayo, y su flor es de color rosa, color lila, rosa lila, sí, a blanco. Hay variaciones en eso. Otra especie que es Guariante skinneri, que es, le llaman guarea morada, y es la flor emblemática de Costa Rica. En Guatemala tenemos una que se llama Licaste virginalis, y que el virginalis por el color blanco virginal en este caso. En Panamá tenemos una que se llama Forestia elata, y para Honduras una que se llama Rincolaelia divina en esto. Y finalmente para Perú, así como dato curioso, Sobralia altísima se refiere al tamaño, sí, de la flor, o del, más bien de la planta en sí, que es de la que hablábamos al inicio, principio. Plantas de hasta 15 metros de altura, pero por el tallo de su inflorescencia, ¿no? Y no, es tropical, enteramente tropical. Colombia, Ecuador y Perú, los países en más primer diversos. Lugar de esto, en ello, ¿no? Y finalmente, pues ya habíamos mencionado la flor más pequeña del mundo, que se encuentra en Australia y se llama Bulbophyllum minutissimum, ¿sí? Que en latín significa mínimo, pequeñito, ¿sí? Y esas serían entre las flores emblemáticas más relevantes que encontré.
Muy bien, para todos los que somos amantes de las orquídeas, ¿qué alternativas tenemos para adquirir una orquídea de manera legal?
Pues hay muchos viveros también, ¿sí? Pues relativamente es muy fácil de adquirirlas, sí. Eso sí, algunas son más costosas que otras. Yo la semana pasada, incluso que fui a Guadalajara, compré una orquídea, un Phalaenopsis, es de los más comunes, quizás es el género más vendido en el mundo, y tiene una enorme diversidad de colores, y ahora ya me encontré con la novedad de que están haciendo flores pequeñitas, donde normalmente este género es de una flor relativamente grande, de unos 5 a 6 centímetros de diámetro. Pero ahora me encontré con que hay flores de unos 2 centímetros de diámetro, de ese mismo género. Señal de que, te digo, están, pero si a la cacería o a la búsqueda de híbridos y en eso, ¿no? Y andan alrededor de 200, 300 pesos, ¿sí?
Muy bien, Mecho, pues, ¿cuáles serían sus recomendaciones o comentarios ya para finalizar este programa?
Pues, mis recomendaciones. Primero, que no consideren las orquídeas parásitas, porque nos topamos en la última salida que tuvimos con la práctica de mis estudiantes de que pues la gente en sus huertos de traspatio crecen algunas orquídeas y al preguntar sobre esa no supieron darnos el nombre de la planta, pero la consideraban parásitas. Entonces, pues nos sorprendimos de ello. Y pues dijimos a las personas, no es parásita, pero es que, mire, vive sobre el árbol. Y
que son las epífitas.
Que son epífitas. Sí, pero el hecho de que sean epífitas no significa que sean parásitas, ¿sí? Ellas aprovechan entre las rugosidades de la corteza el acumulamiento de polvo. El medio ambiente les provee de agua cuando llueve. Pues para eso están sus bulbos, ¿sí? Y sus mismas raíces, que por cierto olvidé decirlo cuando hablábamos de las características dentro de las raíces, hay otras raíces importantes que están envueltas en una cosa que se llama velamen. Es como una telita, ¿sí? Que cuando se humedece se engrosa esa raíz y ahí acumula agua y sigue teniendo las otras raíces absorbentes, ¿no? Y entonces Eso es para mí un poco importante de tener. La otra es que no hagan extracciones de estas de su medio ambiente, porque pues ya vimos la parte ecológica es ahora sí que un tornillo importante de la trama de la naturaleza ahí, que es importante de mantener para que todo el resto del ecosistema se siga manteniendo, ¿no?
Y que son indicadoras también de la calidad ambiental. Exactamente. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por compartirnos este tema, además de interesante, muy bella, hablar sobre el mundo de las orquídeas, y esperemos que nuevamente nos acompañe con otro tema.
Pues muchas gracias, con mucho gusto me pongo a estudiar otra vez.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, pues le agradecemos al maestro en ciencias, Arturo Solís Magallanes, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. También le agradecemos a Rosa Cárdenas por su llamada. Ahí, y también un agradecimiento muy especial a todo el equipo en la producción, a Edgar Silva, como operador Silvestre Canilla Landeros, en asistencia de producción Mariana Morán y en la subdirección regional Elia Macías Vargas. También, bueno, aprovecho estos últimos minutos para enviar una felicitación muy grande a mi sobrinito Óscar Adrián, que hoy cumple años, y también a mi querido amigo David Escandón por su pasado cumpleaños. Y bueno, también a nuestros compañeros de la Estación Científica Las Joyas, que también allá nos están escuchando, especialmente a Juan Loera, un saludo muy especial, y también a Ceci y Víctor, que nos escuchan en su taller artesanal. Bueno, me despido con mucho agrado, anhelando que tengan una excelente tarde en estos micrófonos, Gabriela Pérez Carrillo, y nos despedimos con el tema Una orquídea para ti, de Tommy Olivencia. Muy buenas tardes.
Para ti, vida mía, guárdala junto a tu corazón. hastío. Primavera tan solo existirá. Bríndale las gotas del rocío y nunca, vida mía, jamás se morirá una orquídea. Es el signo de dos vidas que se han unido hasta la eternidad. Es la historia sagrada.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.